no saber dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que
tenemos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Señores jueces, nunca más.
Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Seguimos exigiendo que se rompan ya todos los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos. ¡Basta de silencio! ¡Digan dónde están!
La sangre de mis hijos será vengada el día que todos los niños de este país sean felices, que tengan niñez feliz, que vayan a la escuela, que sus padres trabajen.
Mañana, 1390. Virginia Iariucci. Memoria, verdad, justicia.
Bienvenida, Virginia. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenos días.
Buen día, Virginia. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. A pesar de este día horrible, empezó a llovinar ahora, ¿vieron?
¡Qué mala noticia!
Y ustedes están metidos en la cápsula del tiempo y no se dieron cuenta.
Sí, sí. Yo saqué, colgué el acolchado ayer, era una pucha.
¡Qué cosa!
¡Qué cosa! No se seca más. ¡Buah! Virginia, a ver.
Vamos a algunas novedades. Sí. Estos días hay muchas novedades, ¿eh?
Sí.
Ha pasado muchas cosas, vamos a ir por partes. Bueno, hoy nos vamos a centrar en Bahía Blanca.
Bueno.
Porque está viviendo un momento más que interesante la ciudad de Bahía Blanca.
Tuve contacto con el diario que... ¿Cómo viene, el diario?
Dios mío.
La vieja provincia.
La vieja provincia, bueno. Comenzaron en agosto, a principios de agosto, los alegatos en el juicio de la Armada que se está llevando allí en Bahía Blanca. Es el tercer juicio que se está llevando en Bahía Blanca, y empezaron las etapas de alegatos. Seis audiencias les llevó a los fiscales Miguel Palacini y José Nevia a hacer el desarrollo de toda su explicación, todo el contexto y toda la prueba que tienen en contra de los, en este momento, 23 imputados que están sentados en el banquillo, entre los que hay jerarcas de la Armada Argentina, hay integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca, del Ejército, es decir, del quinto cuerpo del Ejército que tiene asentamiento en Bahía Blanca, un agente del Servicio Penitenciario bonaerense y un policía bonaerense, como decíamos la otra vez, Víctor Fogelman. Para estos 23 imputados, los fiscales Miguel Palacini y José Nevia, que tienen una valentía, por no decir otra cosa, son dos fiscales que la verdad trabajan muchísimo, que le ponen mucho de su saber y de su corazón en el trabajo que están haciendo. Yo no he tenido posibilidad de ir a Bahía Blanca a escucharlos, pero gente muy cercana conocida sí, y me dijeron fue para pararse y aplaudirlos de pie cuando terminaron el alegato. Ellos pidieron para 18 de los 25 imputados prisión perpetua. Y para el resto penas entre 10 y 25 años, para 5 los 5 restantes. Pero además hay una cosa que ellos introdujeron en su alegato y en el pedido de penas, que es más que interesante. Por supuesto, el pedido de penas, cuando piden perpetua, está directamente ligado con que sobre ese imputado recae el delito de homicidio, que para homicidio la pena es prisión perpetua en este tipo de juicios. Para los otros, que están imputados de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en algunos casos, no en todos, las penas son divisibles y varían entre los 10 y los 25 años según la responsabilidad, si son autores o coautores o demás. Pero para los que tienen prisión perpetua es porque pesa sobre sus espaldas el delito de homicidio. Pero además, ellos en el transcurso del debate, ustedes saben que luego de escuchar prácticamente todos los testimonios y las presentaciones de prueba, hay una posibilidad en los juicios que tiene que ver con la ampliación, el pedido de ampliación de un delito. Esto es, si durante el juicio aparece prueba nueva, es decir, algo que no se había incluido en la instrucción, y a raíz de los testimonios o de alguna cosa que sucede durante el debate aparece prueba nueva, se pueden ampliar o modificar la calificación de los delitos. Y ellos durante el debate pidieron la ampliación para 19 de los 23 imputados por delitos sexuales. En rigor, el tipo penal es abuso deshonesto. Como decimos siempre, el tema de los delitos sexuales, que cada vez aparece con más asiduidad porque las víctimas están, de alguna manera, se sienten más contenidas en este tipo de juicios. Claro. Y están empezando a contar que, además de la picana, además del submarino, además de la humillación, del hambre, del frío, también sufrieron delitos sexuales, quien lo cuenta o algún compañero que hayan sido testigos. Y te decía que lo otro muy importante que pidieron los fiscales fue hacer uso legítimo, ejercicio legítimo del derecho a réplica.
A ver.
Y solicitaron que cuando este tribunal dicte la sentencia, que la parte resolutiva de la sentencia se publique en el diario La Vieja Provincia, no, en La Nueva Provincia. Sí. En un lugar destacado y visible, para que la sociedad bahiense se pueda enterar, porque de esa manera se va a encontrar reparación completa a las existencias biográficas de los que sobrevivieron y de los que no pudieron hacerlo, y todavía se está buscando hasta encontrarlo. Lo que ellos dijeron es que no hay razón para que sus historias, las historias de las víctimas, queden contadas y fijadas en el diario como historias de delincuentes, terroristas, enemigos del pueblo argentino. Estoy leyendo textuales palabras de los fiscales. Por eso se pidió, y esto de hacer lugar el tribunal, sería la primera vez, de alguna manera, que el diario La Nueva Provincia publicaría la verdad de lo sucedido. A ver, ¿por qué están pidiendo esto? Porque durante todo el juicio apareció sistemáticamente la presencia del accionar en lo que fue la tarea psicológica ejercida por el diario Provincia, por el diario La Nueva Provincia. No fue el único diario, lo sabemos, cuál fue el rol que cumplieron los medios o algunos medios durante la dictadura militar, de no solo de hacer caso omiso de lo que estaba pasando, sino por el contrario, reforzar en el discurso y en una tarea de acción psicológica el accionar de la dictadura militar. El accionar de La Nueva Provincia, puntualmente todo lo que tenía que ver con el clan Massot, apareció permanentemente durante el juicio, porque claro, dos de las víctimas de este juicio, de las 66, son los obreros gráficos Enrique Heinrich y Luis y Miguel Ángel Loyola, delegados sindicales en La Nueva Provincia.
Hacen entonces, bien, perdoname Virginia, la interrupción, hacen bien los fiscales en solicitar esto, como vos explicabas, también en nombre del derecho a la información de los lectores de La Nueva Provincia, que tienen derecho a conocer que se les mintió respecto de, por ejemplo, Heinrich y Loyola, y la estatura moral, política, el compromiso de quienes resultaron siendo víctimas del terrorismo de Estado. Tienen derecho las audiencias a conocer lo más fidedignamente los hechos tal y como fueron, y también creo que hacen bien en avisarles con tiempo para cuando esto se publique, porque conseguir espacio en La Nueva Provincia es difícil. Vos fijate que vienen publicando páginas y páginas de defensa del personal civil de inteligencia y presidente de la Cámara de Apelaciones, Néstor Montesanti. O sea que hacen bien en ir avisándole, guardando un hueco, cuando dejes de publicar notas, claro, cuando dejes de publicar notas elogiosas hacia Montesanti, dejame un huequito para publicar la verdad de las víctimas del terrorismo de Estado.
Sí, respecto a Montesanti era lo segundo que te quería contar. Sí, claro. Justamente, mira, Montesanti que viene haciendo silencio. De hecho, el juez Ramos Padilla lo citó 3 veces en indagatoria y no se presentó y por eso lo declaró en rebeldía. Néstor Montesanti, juez, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, hace dos semanas, docente de la Universidad Nacional del Sur, que fue suspendido el 19 de agosto, y además ex personal civil de inteligencia del destacamento de inteligencia 181 con sede en Bahía Blanca, personaje que está vinculado directamente con la AAA y con la represión ilegal durante toda la dictadura, digo con la AAA porque hablamos de antes del golpe de Estado, quien hacía inteligencia, quien se infiltraba en la universidad para obtener información para luego determinar blancos, quien era abogado de la Unión Obrera, apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica, y que bueno, fue reconocido por algunas víctimas, como por ejemplo Jorge Riquelme, que era militante de la Juventud Peronista, que lo reconoció como uno de sus interrogadores cuando estuvo trasladado en el quinto cuerpo del ejército. Digo, un personaje siniestro que además estuvo ubicado en lugares de poder hasta hace 2 semanas, y que no solo estuvo ubicado en lugares de poder, sino que continuó haciendo acción psicológica porque mandó a que un policía de la provincia se infiltre en la Universidad Nacional del Sur. Esto fue este año, el año pasado, digo, no estamos hablando de hace 40 años atrás, que también lo hacía. Sí. Lo hizo este año porque se habían pegado unos carteles, el año pasado porque se habían pegado unos carteles y él quería saber quiénes eran y inició acciones legales a un estudiante. Digo, este siniestro personaje, siniestro y represor, finalmente fue suspendido en la Universidad Nacional del Sur y ahora, como fue citado por el juez Ramos Padilla 3 veces a indagatoria por su participación en 22 asesinatos de la AAA entre el 74 y el 75 en Montesanti no se presentó y no dio explicaciones, o dio explicaciones absolutamente banales, lo declaró en rebeldía. ¿Y esto qué quiere decir que lo declara en rebeldía? Se comunicó al Consejo de la Magistratura y es probable que esta semana se impulse un jury de enjuiciamiento contra Montesanti. Y esto permitiría, si el jury avanza y se lo encuentra culpable, que pierda su condición de juez. Y ahí sí se le van a poder dictar todas las medidas que sean necesarias, porque por ejemplo los jueces, los fiscales Palacini y el otro que no me sale el apellido,
Nevia
está, gracias, pidieron entre otras medidas que se le prohíba la salida del país, porque no quieren que ocurra como con Otilio Romano, cuando lo llamaron a indagatoria se arrancó a Chile.
Ahí está Virginia, la seguimos el viernes, ¿te parece?
Ay, sí, porque es tardísimo. Perdóname, así se despiden. Un besito.